8:01 minutos. Vamos a empezar entonces, como les había anticipado. Y la pregunta es si se está manejando con irresponsabilidad o no la Jurisdicción Especial para la Paz. El hecho de que responsables de delitos de lesa humanidad queden en libertad condicional, ¿da para afirmar que se está haciendo mal? Roy Barreras.
Bueno, primero, Diana, unas precisiones rápidas, porque me parece que los juristas, usted ya lo ha informado, han hecho toda claridad. Yo creo que aquí hay un asunto de mala interpretación, o mala fe, o ignorancia sobre los términos, simplemente. Una libertad condicional no es una amnistía. Se intentó decir esta mañana que se estaba amnistiando a los guerrilleros que cometieron crímenes. No es así. La libertad condicional para ningún colombiano implica que le perdonen los delitos. Todo lo contrario, implica que tendrán que acudir ante la Justicia Especial para la Paz, la justicia transicional, cuando se trata de lo que se trata, que son delitos cometidos en el marco del conflicto, para que digan la verdad. Basta recordar las palabras de las víctimas del Nogal: firmes, pero nobles. Ustedes en Caracol las informaron, diciendo: nosotros entendemos que estas personas vayan a la justicia transicional. Lo que exigimos, dijeron las víctimas, es que nos cuenten toda la verdad, detrás de quién iban, para quién era la bomba, que se conozca todo lo que ocurrió en esa tragedia deleznable, de manera que está avanzando.
Pero quiero hacer un paréntesis. Es obvio, es claro que esta libertad está condicionada a que vayan a la JEP a decir la verdad. Lo que también es absolutamente entendible es que un tipo como estos, que sale de una condena como la que tiene, después de haber puesto la bomba al Nogal, de dejar 36 personas muertas, quede en libertad y no tenga de alguna manera un paso inmediato a la JEP para que la JEP defina con la verdad ya cuál es la condena o cómo lo van a castigar o qué es lo que tiene que hacer. La sensación que tiene el país es que queda en libertad y que no pasa nada mientras la JEP se conforma.
Yo creo que hay que volver a decir algo que seguramente es doloroso, como los remedios dolorosos. Estamos haciendo la paz. La guerra ha sido cruel, crudelísima. Y en la guerra se cometieron todo tipo de oprobios. ¿Habrá una justicia transicional para sancionar esos delitos y esos crímenes de guerra? Entre tanto, los que cumplen tres requisitos, y son que su delito tenga que ver con el conflicto, que hayan pasado ya 5 años de prisión, que es la razón por la que no le concedieron esto a Diego Palacio, y que se sometan a la justicia transicional, pueden dar el paso. Eso es lo que está ocurriendo con estos guerrilleros. Pero vale su pregunta, porque los colombianos tienen que saber por qué razón no está funcionando ya la JEP.
Exacto.
Primero porque, quiero decirlo, ganó el no. Y eso nos hizo perder 4 meses. Y la verdad es que apenas hace unas semanas logramos aprobar el acto legislativo que creó la justicia transicional. Nosotros debíamos tener eso preparado hace varios meses. Pero además de esa demora, hay otra que es inexcusable. Debió presentarse hace rato por parte del gobierno y se ha demorado en hacerlo la ley estatutaria que reglamenta la JEP. Sin esa ley estatutaria, por ejemplo, hay otra ley igual de demorada, María, la que crea la unidad contra el paramilitarismo. Allí hay un limbo, allí hay un espacio vacío. Hay demora en la presentación de las normas para poder implementar la operación de la JEP. Sin embargo, paralelamente, ya aprobada la JEP, ya existe este Comité Nacional Internacional y ellos deben estar ya en el proceso de seleccionar a quienes serán los magistrados encargados de juzgar y condenar a estos guerrilleros, que tendrán justicia. Digo una sola cosa final en 30 segundos. En la historia de todas las guerras crueles de Colombia, desde las 9 guerras civiles, la guerra de los 1000 días, la violencia liberal conservadora, nunca hubo ningún tribunal, nunca se reparó las víctimas y nunca se supo quiénes eran los culpables. Este es el primer proceso.
Ahora,
de que
es
justicia.
Importante que se sepa que no solamente están saliendo en libertad los guerrilleros, también los militares. La información que tenemos confirmada es que de los militares son 43 que ya han recibido el beneficio de libertad transitoria, 3 de los cuales han sido trasladados a unidades militares, y 749 militares de 1300 que ya están acreditados han firmado el acta de compromiso ante la Justicia Especial para la Paz. Uh-huh. En el caso de las FARC son 1732 guerrilleros que están ya firmados y 749 militares, repito. Su opinión sobre este tema, Luis Felipe Henao.
2 temas. Yo creo que el doctor Pedro Medellín está muy equivocado, y está muy equivocado porque cualquier acto constitucional es de aplicación inmediata. ¿Qué significa eso? Que no hay que esperar que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad o no, sino que se aplica de forma inmediata. Y en derecho penal existe un principio que se llama principio de favorabilidad. Con base en ese principio de favorabilidad, para que los oyentes nos entiendan, ¿cuál es la ley más favorable para una persona que está siendo juzgada? Se pueden pedir estos beneficios, y eso no significa que la persona haya resuelto su situación jurídica. Eso lo único que significa es que dentro del proceso se le otorga la libertad porque es la condición procesal más favorable. Segundo tema, yo el vacío lo veo, como lo dice el senador Roy, en que sí veo una lentitud pasmosa en la presentación de la ley. ¿Por qué? Porque no hay reglas de juego claras. La ley estatutaria que se debe tener para reglamentar la JEP ya debió haber sido presentada y no ha sido presentada. La JEP no se aprobó hace una semana, se aprobó el 4 de abril. Y esa ley estatutaria es muy importante, Diana, porque esas son las reglas de juego para decir si efectivamente una persona va a salir o no va a salir de la cárcel. Y el tercer y último punto, para ser muy concreto, es que estas decisiones las está abocando los jueces de ejecución de penas. ¿Sabes cuántos jueces de ejecución de penas son? Son 19. En todo, para atender más de 56,000 casos de congestión. Entonces, acá también puede generarse un vacío enorme en reclamar justicia, porque no existen los jueces suficientes para poder atender estas demandas, tanto de guerrilleros como de militares.
Luz María Sierra.
Diana, yo creo, primero, hay que decir que me parece un falso debate el que se ha planteado entre el caso del exministro Diego Palacio y Arellán, porque pues el exministro Diego Palacio no está condenado por ningún delito que tenga que ver con el conflicto, entonces hacer una comparación ahí no tiene lugar. Segundo, me parece que esto que estamos viendo hoy es el sapo que se dijo que nos teníamos que tragar, solo que para algunos ya no nos cabe en la boca el sapo, de todas maneras, porque realmente sin ninguna plataforma jurídica, que las personas que hayan cometido delitos atroces, y me refiero al señor del atentado del Nogal, como también los militares de los falsos positivos, que ambos queden en libertad simplemente por el bien último de la paz, me parece que el precio ya es
condicional,
que el precio es demasiado caro. Es decir, yo soy de los colombianos que voté por el sí, pero que me parece demasiado alto el precio de que esos delitos atroces no tengan un castigo más allá del que tienen.
Pero la justicia transicional, Luis María.
Pero la justicia transicional, pero están en la calle hoy. Es decir, están en la calle hoy, y mientras no haya plataforma jurídica y pues con la velocidad en la que estamos, no sé qué va a pasar. Es decir, pueden pasar 2 años, en este país pueden pasar, puede pasar muchas cosas. Es decir, los señores hacen una vida y ya se olvidó y vendrá otro problema adicional, etcétera. Entonces, me parece que de todas formas esto deja un mal sabor. Y preocupa, es un poquito todo como se está haciendo. Así como la JEP, pues también tenemos el tema de la amnistía, que es también relacionado con el asunto. La aprueban un 29 de diciembre a las carreras, que por favor no hagan reformas, y que ahora la Corte, por primera vez en la historia, no la va a estudiar, suspende su estudio, como esperando, como no incomodar. Es decir, desconfigurando el Estado de Derecho por el bien último de la paz. Yo no sé esto hasta dónde las consecuencias pueden ser peores.
Ahora, tengo entendido que falta el reglamento que debe hacer la JEP cuando se conforme, que debe además ser enviado al Congreso para poder tener pues una ley estatutaria, ¿o no?
Son dos cosas distintas y faltan ambas, Diana. La ley estatutaria y el reglamento de la JEP. Va a salir más rápido el reglamento que la ley estatutaria, sobre decir. Yo creo que aquí hay dos problemas, digamos, para agregar a lo que han dicho mis compañeros. El primero es que, claro, las normas constitucionales son de aplicación inmediata, ¿no? En cambio, el gobierno sí no ha sido capaz de implementar la JEP. Entonces, no tenemos JEP, no tenemos jueces. Porque otra sería la historia, un poquito menos, digamos, duro para la opinión pública, entiendo yo. Si el señor saliera de una jurisdicción a otra.
Era mi pregunta, si saliera
de una diría,
no a la libertad condicional, sino previsto, al tribunal
previsto,
especial.
No, posiblemente habría otra forma, habría libertad condicional, pero usted es un juez entregándoselo a otro juez, no un juez sacando al señor a la calle. Es que eso tiene una diferencia muy importante en la valoración de la opinión pública, y yo comparto esa opinión. Eso no es un problema ni de las leyes ni de las normas, eso es un problema de la ineficacia del gobierno para implementar los acuerdos de paz. Tema que hemos debatido en el Congreso, vamos a volver a debatir en la plenaria del Senado, porque es realmente atortolante, es increíble que están cumpliendo, si uno hace el balance, y lo hicimos en la Comisión Primera de Senado, están cumpliendo más las FARC que el gobierno. Es increíble. O sea, las FARC finalmente reclutaron su gente, entregaron sus armas, entregaron
los
militares.
No, no han entregado las armas.
No, lo que pasa es que lo de las FARC no era tan difícil.
Están en el proceso.
Pero perdonen.
Pero
reclutar a las personas
si
tienen.
Pero no quiero desviarme el debate.
No, es muy difícil, Luis María.
Si uno mira los puntos. ¿De quién es responsabilidad que exista la JEP, esté funcionando, tenga jueces y se pueda hacer que un juez ordinario le entregue a un juez de la JEP? Pues del gobierno, que es el que tiene que crear esa jurisdicción, y no está creada. Entonces, una cosa es hacer un cambio de juez a juez y otra cosa de juez a la calle. Eso,
o sea,
es complicado.
Ese es el punto más importante es de todos y es lo que la opinión pública definitivamente no acepta.
Pero ahora, lo segundo que quisiera agregar, que esto se hace aún más grave, ¿por qué? Porque una cosa es un guerrillero que nunca logramos coger, como los que llegaron a los campamentos, ¿cierto? Por eso están allá, estaban en la selva. A ese señor, a esos señores 7,000, nunca los logramos coger, nunca los logramos juzgar, nada.
7,000 más sus familias.
Mal que bien, a estos los habíamos logrado coger y juzgar.
Condenar,
o sea, es que es muy difícil eso.
40 años.
Y el esfuerzo que hizo el Estado para lograr eso, para que ahora quede en suspenso. Sí, es una libertad condicional. De acuerdo, no es perdón, pero es muy difícil que la gente no entienda que eso pues es impunidad.
No, pues sin duda
es porque el señor estaba condenado y en la cárcel, Diana, y ahora está en la calle.
Sí. A propósito de lo que ha dicho Luz María, porque me parece que se me ha pasado para el otro lado. Ha dicho que se está casi desconfigurando el Estado de Derecho. Eso no es cierto en absoluto, y digo en absoluto por esta razón. Este ha sido un país huérfano de Estado desde hace 200 años. La mitad del territorio más sin Estado y las instituciones absolutamente frágiles desde la época republicana. Y en esa condición, tratar de hacer la paz, de parar una guerra y de construir unas instituciones que puedan ser legítimas, no es desconfigurar el Estado de Derecho, es todo lo contrario, es tratar de permitir condiciones para configurar por primera vez en 200 años el Estado de Derecho en todo el territorio.
Pero lo que hemos visto es que se ha hecho todo simplemente a las carreras un poco y no importando nada para que queden en libertad unas personas.
Pero ni a las
estamos de acuerdo en que la paz requiere unos sacrificios importantes, pero llega un punto en que esto puede pasar una línea y no nos damos cuenta cuando estamos pasando.
Porque
fíjate, tú mismo has dicho, no está la reglamentación ni la ley estatutaria, y entonces estamos en un limbo, es decir, digamos, hay un limbo.
La demora en la conformación de la JEP es lo que está ocasionando la situación que tenemos.
El limbo y la demora en la ley estatutaria, estamos todos de acuerdo.
No tener una ley estatutaria es no tener las reglas de juego. Cuando uno lo van a juzgar en materia penal, existe un código de procedimiento, y ese código de procedimiento dice cuando uno queda libre o cuando uno tiene una medida de aseguramiento. Exacto. O cuando se dan las causales para que prescriba un proceso, hay unas reglas de juego claras. Hoy esas reglas de juego claras no están. Es mucho más grave que ni siquiera tengamos un reglamento, y el reglamento lo van a hacer los magistrados y también tiene que ir a ser aprobado por el Congreso. Entonces se puede generar un tema de unos vacíos institucionales, como dice Luz María, muy grandes, y esos vacíos institucionales se dan por no utilizar el Congreso de una forma rápida. O sea, el fast track sí se tiene que utilizar para esto y se tiene que utilizar de una forma rápida. Y lo otro es que también se nos van a generar unos vacíos que son los vacíos de impunidad, y esos vacíos de impunidad es cuando personas que no tienen que estar en este conflicto van a pedir, con estos vacíos van a pedir la libertad.
¿Se refiere a Diego Palacio?
Me refiero a mucha gente que lo está pidiendo,
García,
como Martín Llanos.
A Martín Llanos, es que cualquiera va a llegar a la JEP a pedir la libertad.
Bueno, pero también hay una diferencia. Martín Llanos era un paramilitar.
Está relacionado con el conflicto.
No, Martín Llanos era un paramilitar.
Pero muchísima gente, grandes delincuentes.
Porque la JEP está hecha.
Pero Diego Palacio no era paramilitar.
¿Usted sí considera que Martín Llanos debe ir a la JEP o no?
Pues dentro de la JEP, claro. Pero todo esto, y todos los congresistas que estaban por la parapolítica, probablemente.
Para no confundir a la gente, porque en este momento,
¿por qué?
Porque yo creo que él lo que hizo fue comprar una franquicia, a decir que era paramilitar y era un narcotraficante.
Pero
así
el 90%
de los paramilitares. ¿Y es que acaso hay una?
Pero eso lo definirán los jueces.
Claro, esa es una definición de los jueces.
Los jueces de la guerra.
Pero a ver, digamos, para aclarar un poquito lo que va a ocurrir ahorita, digamos, todas esas eventualidades no van a ocurrir ahora. Yo creo que es bueno aclararle eso a la gente. Y no van a ocurrir porque en este momento solo militares y guerrilleros condenados por delitos relacionados con el conflicto son los que pueden pedir en este momento libertad condicional
para someterse a la
gente. Entonces esta piñata de que cualquiera empezara a salir a la calle no va a pasar. Yo creo que eso es bueno también aclarárselo a la gente.
¿Pasa cuando empiece?
Va a pasar eventualmente cuando empiece la JEP, mucha gente va a ir a someterse a la JEP y a pedirle a la JEP que lo haga. La JEP tiene todo un mecanismo de salas y demás para decir si acoge o no cada solicitud.
Muy bien. Pasemos un poco al panorama laboral hoy. Paros y marchas de maestros, trabajadores estatales, a zonal judicial, mientras Buenaventura y Chocó siguen en protesta.